Este es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy el More y esto es el cine y la ansiedad inducida. Comenzamos.
Ver una película puede provocarnos muchas emociones. Tristeza, felicidad, temor y todas las demás que vemos en la cabeza de Riley en Intensamente. Hoy vamos a echar un vistazo a los largometrajes que traen a flote esa criaturita naranja que todos conocemos, la ansiedad. Hay películas que nos dejan visiblemente alevestrados, tensos e inquietos por aquello que vemos en la pantalla. ¿Las conoces?
Well, we had a little bit of a problem, see. I mean, everything was going good. And then some dumbass junkie...
Did what? Some dumbass junkie did what? You mean you fucked it up?
What the fuck is wrong with you?
You promised me that everything was gonna be okay, remember? I fucked that sleazebag for you, and I put myself through fucking hell for you!
There's nothing out there!
I don't give a shit! You fucking loser!
Cuando se trata de ansiedad inducida, Darren Aronofsky es un experto. En Requiem for a Dream nos enfrentamos a las historias de cuatro personas en Coney Island y sus experiencias con las drogas. La película te introduce a su psique y te saca perturbado y agitado. Las cuatro historias convergen de tal manera que se puede capturar a la perfección la esencia del desamparo. El diseño sonoro, la cinematografía, la edición y las interpretaciones del elenco son las piezas doradas para que todo aquel que vea la película jamás la vaya a olvidar. Claramente no podíamos dejar fuera a Gaspar Noé. Enter the Void es una experiencia más que una película. Nos lanza a las calles de Tokio y nos obliga a mirar a través de los ojos y luego, fuera del cuerpo, de un joven que muere en un tiroteo. A partir de ahí, la cámara flota, gira, atraviesa paredes, recuerdos y pesadillas. Nada se detiene, nada se entiende del todo. El sonido vibra en el pecho, las luces parpadean, el tiempo se disuelve. Es como un mal viaje del cual no puedes escapar, pero tampoco puedes apartar la mirada. Con Enter the Void, Gaspar Noé convierte la ansiedad en lenguaje visual. Una espiral hipnótica donde vida, muerte y delirio se confunden y nosotros quedamos atrapados entre todo.
Danielle.
Hi.
Hey, you. You look stunning.
Oh, thank you.
Absolutely gorgeous.
Thanks.
So, any boyfriends?
No, not yet, or right
you
now.
You must be so excited about graduating.
Yeah, I mean, like, I have some exams left, and then, I have some interviews that I'm gonna
really?
Do.
Really? You didn't tell me.
I don't think you know the places.
Do you still make those little...
Escuchar a un bebé llorando, clavarte un tornillo en tu pierna, encontrarte a tu ex, a tu novio mayor, perder tu celular desbloqueado en un lugar rodeado de tu familia. Esa familia preguntándote si ya tienes trabajo, pareja, la vida solucionada a los 22. Rachel Zenot protagoniza Shiva Baby, 78 minutos de caos y pánico. Encima de acompañar a Daniel en el día más estresante de su vida, la directora Emma Seligman nos pone una banda sonora que atornilla nuestro cerebro sin dejarnos respirar. Con un guión perfectamente tallado, diálogos ejecutados de manera sublime y un humor muy calibrado, Shiva Baby hará que aquel viéndola disfrute su propio sufrimiento. Un tren sale de Seúl rumbo a Busan. Afuera, el país se desmorona. Adentro, nadie lo sabe todavía. Train to Busan comienza con calma, pero en cuestión de minutos, la tranquilidad se derrumba. Cada vagón se vuelve una trampa, cada pasajero una posible amenaza. Y nosotros no tenemos espacio ni para respirar. Esta historia está escrita de forma clara y conmovedora. Entre tanto caos, Jung San-jo nos presenta a un padre que, a pesar de estar en medio del apocalipsis, aprende a estar presente para su hija. Estas películas nos mantienen cubriéndonos los ojos, lo suficiente para aún poder ver algo entre nuestros dedos. La cámara que gira, los sonidos que retumban, los espacios cerrados, las miradas de la gente. Cada plano y cada decisión está pensada para experimentar la ansiedad como parte de la historia, sentirla en nuestro propio cuerpo mientras el caos se despliega en la pantalla.
Más allá de un personaje, de una película animada e innovadora que encarnó precisamente este sentimiento. ¿A qué te refieres con ansiedad inducida, querida Aranza Urdapilleta, cuando propones el tema para esta edición del cine I?
Pues diría que son esas películas que adrede hacen que nos sintamos alebrestados, que nuestro corazón empiece a latir más rápido, que queramos apartar la mirada de la pantalla, pero aún así no podamos, y que, pues, o sea, overall te haga sentir, pues, tenso, a propósito, ¿no? O sea, como que ya sea por las imágenes, ya sea por el sonido, ya sea por la situación que están viviendo los personajes o por cualquier motivo, porque, pues, realmente ansiedad hay de muchas formas, ¿no? O sea, hay ansiedad social y hay ansiedad por ver cosas que no están tan chidas o no sé, etcétera, pero... O sea, son estas películas que a propósito nos están como haciendo sentir incómodos.
Autoras y autores como Emma Seligman, Gaspar Noé, Darren Aronofsky, Jung Sang-soo, coinciden en que el cine es un vehículo para generarnos este encierro, estas ganas de salir corriendo hacia algún lugar, y esta necesidad de liberarnos, como en alguna secuencia de alguna película que recuerdes, Dana Sotero.
Pues justo como agregabas tú a todos estos autores, pienso en Hitchcock, y hablábamos como que justo hay una película del 2007 que tiene mucha referencia a una de las películas de este director, y esta película es Paranoia, una película de 2007. Y recuerdo mucho como en esta película que hay varias escenas, varias secuencias donde me causaba mucha ansiedad cuando era pequeña. Esta película trata acerca de un chico que fue arrestado por medio de arresto domiciliario. Entonces, como que en ese momento en donde él se encuentra, hay un asesino serial que está asesinando a muchas mujeres. Entonces, él, pues, como está muy ocioso en su casa, usa un telescopio para espiar a sus vecinos y se da cuenta de que parte de las descripciones de los asesinatos que están sucediendo tienen que ver con uno de sus vecinos que hace poco, pues, se mudó, ¿no?, al vecindario donde él está. Entonces, esto se convierte en una limitante, ¿no? El hecho de que él está en arresto domiciliario, no puede acercarse porque tampoco está 100% seguro de que sí sea él, y también pierde credibilidad porque, pues, fue arrestado, hizo un par de cosas antes de que sucedieran esas situaciones, y me causaba mucha ansiedad esa película, me causaba ansiedad, pues, saber y ver que estaba sucediendo eso enfrente de sus ojos, pero no podía hacer nada porque se encontraba en arresto domiciliario. Y aparte de esta película, pues varias secuencias de la película Hereditary de Ari Aster. Creo que esta es una película que tiene muchos simbolismos que están diseñados específicamente para causar ansiedad en los espectadores, para causar cierta molestia, incomodidad, al igual que todas las películas que tiene Ari Aster.
Sí, en el caso de Paranoia, de DJ Caruso, pues la película es una sobrina lejana de La Ventana Indiscreta, ¿no? En donde este fotógrafo... lesionado con una pierna rota utiliza sus telefotos y utiliza sus cámaras para vigilar a su vecindad completa, pero a un asesino que está ahí enfrente y que nosotros vamos descubriendo junto con la mirada del personaje principal masculino de la película, un fotógrafo de cosas peligrosas, ¿no?, interpretado brillantemente por James Stewart. Entrar en estos juegos fantásticos donde el director y el autor nos va dando más información a veces a nosotros que los que le ofrece al propio personaje. Fernando Gaxiola, si te pregunto por ansiedad en el cine, ¿a qué imágenes te remitirías?
Bueno, yo ahorita estaba pensando en una película que vi durante la pandemia, porque se estrenó durante la pandemia, que es Fragmentos de una mujer. Una película con Vanessa Kirby y este actor que está ahorita pensando en cómo se pronuncia su apellido, Shia LaBeouf.
Es igual que Saoirse Ronan, tiene 18 pronunciaciones posibles.
Y esta película está muy buena porque igual tiene, bueno, para empezar, empieza con un plano secuencia fenomenal que retrata muy fuerte lo que es la ansiedad de ser madre, pero también de cómo es conllevar una tragedia con un suceso espontáneo que no controlamos. Y nada, tiene una actuación extraordinaria por parte de Vanessa Kirby, de Ellen Burstyn, de que sale también El Exorcista, esta mítica actriz que también sale en Requiem por un Sueño. Y nada, una absoluta joya. Que también, ahora que estaba pensando también en Spencer, que ahora estoy como conectando hilos, pero sí es común que la ansiedad se retrate constantemente como con la maternidad, como es Mother de Aaron Aronofsky, como es Spencer, como es incluso Requiem por un Sueño, como es Fragmentos de una Mujer. Entonces, pues sí, es una temática muy recurrente en este tema de la ansiedad inducida.
En el caso de Fragmentos de una Mujer, Shia LaBeouf es lo fácil de pronunciar de esa película. El director se llama algo así como Cornel Mundruszko.
Mundruszko.
Un húngaro, hoy nuestro húngaro y nuestro austriaco está un poco flojo, pero es él. Andrés, ¿tú qué dices?
Hablando de directores con nombres raros, ahí está Panos Cosmatos con esta película.
Hoy andamos con todo, con todo.
Que fue una película que tuve la oportunidad de ver con el querido Marín durante el Festival Internacional de Los Cabos. Y pues bueno, me pareció harto fascinante. También hablando de otros, pues no tan difíciles de leer, pero sí igual nombres raros, Darren Aronofsky, que tiene esta película con Jennifer Lawrence que se llama Madre, que es la reina de la ansiedad, a mi parecer. Además, como todo el tiempo vienes detrás de ella en un one shot de así, un medium shot por desde atrás, es espantosa la película. Yo no la volvería a ver, aunque me encante Jennifer Lawrence cómo se ve en esa película.
Plano secuencia opresivo,
asesino,
diría tremebundo, yo. Pariente lejano también de otra película, de otro realizador húngaro.
De nombre raro.
Intitulada El Hijo de Saúl.
Okay.
No sé si alguien la vio. Una película ambientada en la Segunda Guerra Mundial en los campos de concentración que tiene unos planos secuencia, unos tracking shots donde ves de espaldas al personaje y la cámara lo sigue y lo ves entrar a las cámaras de gases y a los baños y ves ligeramente fuera de foco todo lo que está sucediendo, lo terminas leyendo, aunque no lo terminas viendo con claridad, tocayo, y no terminas entendiendo la dimensión de la desgracia, pero la intuyes.
Y es una película cargada de tragedia, ¿no? Es literalmente la historia de un hombre que quiere darle justicia a un niño que encontró y enterrarlo, pero es el viaje que emprende. Es una película absolutamente desgarradora y que sí es una ansiedad verdaderamente de niveles, de tallas abismales.
Una película en la que el personaje termina transigiendo y termina entregando una serie de elementos que te hacen preguntarte si valía la pena pagar ese precio para conseguir lo que consiguió.
Sí, bueno, hablando de plano secuencia, justo creo que quizás las películas que son un plano secuencia tienen esta tendencia a generarnos ansiedad. Probablemente sean los principales motivaciones de los directores para hacerlas de esta forma, pero justo pensé en Sebastian Shipper con Victoria, que, o sea, es una madrugada completa y es un plano secuencia de un grupo de jóvenes en Alemania. Y como que estás con ellos todo el tiempo y estás viviendo y como sabes que no hay cortes, no sé, siento que te adentra más a lo que están viviendo y lo sientes como muy cerca de ti. Al igual Boiling Point de Philip Barrantini, igual es un plano secuencia y es en una cocina y en el día más caótico del año, ¿no? O sea, en Navidad. Entonces sabes que están pasando cosas en todas partes y solamente estás viendo algo, pero mientras estás viendo como al mesero, sabes que al fondo está pasando algo en la cocina, entonces como que no te puedes calmar ni un solo segundo porque justo entiendes que aunque no lo estás viendo, algo está pasando ahí todo el tiempo constantemente y creo que es una de las maravillas de los planos secuencia.
En ese sentido, para acabar con la ansiedad, seguramente lo mejor sería que la directora o el director gritaran corte.
Claro.
Y lo más angustioso es que no lo hagan, como es el caso concreto de Victoria, que se cuenta completa en un solo plano y que vemos la historia de esta chica española conviviendo con este puñado de jóvenes alemanes y metiéndose en unos problemas inimaginables. Esto es el cine y la ansiedad inducida. Continuamos.
Las sensaciones que ver estas películas provoca, pulso acelerado, estómago revuelto, uñas mordidas, puede ser hasta adictivo. Como cuando nos subimos a una montaña rusa y la adrenalina nos envuelve, y aunque la pasemos bien raro, al terminar, queremos volver a vivirlo. The Zone of Interest es un logro escalofriante de dirección, alcanzando un punto máximo de tensión. La música de Mike Levy potencia la sensación de inquietud, creando una atmósfera casi constante de amenaza. La primera mitad de la película es absolutamente escalofriante. Los gestos, espacios y silencios aprietan el pecho. La película evita seguir una narrativa convencional. Cada secuencia se construye lentamente hasta estallar al final. El horror es implacable y siempre al alcance del oído, pero casi fuera de vista, llenando cada espacio vacío de la pantalla con miedo y desesperación aplastante. 8 adolescentes armados, una vaca llamada Shakira y una misión sin sentido. Monos, del director Alejandro Landés, es una película que se siente como una pesadilla. Estamos en algún punto entre las nubes y la selva, donde nada se explica y todo pesa. Los personajes viven una guerra que ni ellos entienden. Y eso es precisamente lo que más angustia da. La cámara lo sigue de cerca. La música, curiosamente también de Mike Levy, retumba en el pecho. Y el paisaje inmenso solo hace más evidente lo perdidos que están. Monos busca que sintamos. Y lo que se siente es pura tensión, como si el mundo se fuera a desmoronar en cualquier momento. Safe de Todd Haynes es inquietante, fascinante y totalmente absorbente. Julianne Moore interpreta a Carol White, atrapada en un mundo que parece perfecto, pero a medida que desarrolla extrañas sensibilidades y síntomas físicos, la película nos enfrenta a la crueldad de ser excluido de la sociedad. La enfermedad no es un castigo, pero quienes la sufren siempre cargan con la culpa. Cada elemento cinematográfico contribuye a una ansiedad constante. Cuando la cámara se acerca a Carol, te pierdes intentando descifrar quién es realmente y qué siente. Safe muestra la perfección como una amenaza y hace que la angustia se sienta en el cuerpo y la mente.
When I get home, I'm gonna frame a bunch of stuff I love. Like lasagna. I love lasagna. It's so good. You know who else loves lasagna? Garfield.
Una comedia sobre estar demasiado drogada para existir y una especie de tragedia moderna sobre perder poco a poco lo que tienes. Smiley Face parte de algo simple, una mujer con todo un día por delante y lo convierte en una espiral absurda de paranoia, risas y descontrol. Impresiona con su humor particular y con lo preciso que es el retrato del desconcierto y la ansiedad de sentirse fuera de lugar, incluso cuando nada realmente terrible está pasando. La película de Greg Araki invierte la fantasía del tenerlo todo. Empieza con suficiente y termina deseando volver a ese punto. Una forma hilarante y triste de demostrar que, a veces, lo más estable que tuvimos fue justo antes de intentar mejorarlo. Hay muchas formas de provocar ansiedad en el cine, pero todas comparten algo: la empatía. Cada una de estas películas nos hace sentir lo que sus personajes no pueden explicar. Nos coloca en su cuerpo, en su mente, en su respirar. Y en ese malestar compartido, encontramos justo lo que el cine hace mejor: hacernos sentir para poder entender.
Hacernos sentir para poder entender la angustia inducida o no, real, constante, recurrente, que generan todas estas películas. Insisto, una película de animación que se mete a la mente de una niña propone algo que vivimos en nuestro día a día y que es parte de las sensaciones que nos trastocan y que a partir de ver una serie de planos, Fernando Gaxiola, armados y montados gracias a la intención de una autora o un autor, de su especialista en edición, de los fotógrafos, de los diseñadores de producción, nos generan echar a andar la mente.
More, ahora que igual mencionas esto de los encuadres, acabo de pensar en otra película que es que está recién estrenada, que es Die My Love, de Lynn Ramsey, que igual ha generado mucha mucho debate
y sí, controversia.
Controversia,
¿no?
Es una película muy asfixiante, porque pues es la historia de una pareja que está literalmente en una casa casi que encerrados en medio del bosque, y es todo el viaje que emprende una mujer para lidiar con un embarazo, con la depresión de posparto, pero también con un esposo que no se deja ayudar. y si te pone en juego esta ansiedad que ha hecho anteriormente esta directora, por ejemplo, con Tenemos que hablar de Kevin, que es la historia de una madre que lidia con un hijo que es un psicópata. Un psicópata nato es aún lo más fuerte. Un psicópata al que siempre sus dos papás le brindaron atención, oportunidades, pero que lamentablemente nació como un verdadero ente vil y cruel, destinado a hacer sufrir a sus propios padres.
Dana, ¿cómo la construcción de personajes o el desarrollo de narrativas puede acabar metiéndonos en un estado de ánimo?
Siento que justo va mucho en torno a la relación que sentimos con los personajes. Nos adentramos tanto y nos ponemos tanto en los zapatos del personaje que nos están presentando, que nos produce esa ansiedad muchas veces, ¿no? En este caso yo me puse muy ansiosa recientemente cuando vi la película The Long Walk de 2025, dirigida por Francis Lawrence. Esta es una adaptación del libro de Stephen King, que se llama de la misma forma. Este libro ha inspirado varias películas como Los Juegos del Hambre y así. Y esta, bueno, la premisa de esta historia es de un grupo de adolescentes que tienen la posibilidad de inscribirse a una caminata, una carrera, por así decirlo, donde tienen que mantener un ritmo de 6.5 kilómetros. Y pues el chiste es seguir caminando. Es una carrera que no tiene meta, pero si bajan de esos 6.5 kilómetros, comienzan a tener cada vez como unas flags, por así decirlo, como advertencias. A las tres advertencias, pues van matando a los chicos, ¿no? Y la carrera acaba hasta que queda la última persona viva de esa carrera. Y lo que gana esta persona, pues es poder tener a su familia bien, que pueda tener alimento, que pueda tener una buena vida. Y aparte de esto, pues un premio. Lo que sea que ellos elijan, es eso. Entonces es muy interesante esta película por el tema de, pues estás como en los zapatos de cada uno de los chicos que están ahí, ¿no? Porque se supone que está basada como en una crisis económica donde todos están tratando de salir adelante. Entonces es una ansiedad constante ver esta película. Y además de esta, me recuerda mucho también, pues no que vaya relacionado, pero el tema de que te causa cierta ansiedad por ponerte en los zapatos de los personajes es Prisoners de 2013, de Denis Villeneuve. Bueno, yo recuerdo que vi esta película muy chiquita, pero cuando vi esta película me causó mucha ansiedad el personaje que hace Hugh Jackman por esta desesperación de encontrar a su hija, ¿no? Esta desesperación de ver a una persona que probablemente sí es el asesino o no es el asesino o quien secuestró a tu hija, a su amiga. Es una desesperación muy constante, me desesperaba muchísimo y me daba mucha ansiedad ver al personaje de Paul Dano querer saber si sí era él o no. Entonces me gustó mucho esa película y creo que, aunque es una película que me causó tanta ansiedad,
es una película que vi de muy chica,
aún así la disfruto,
2013, bolas, ¿no? Siento como el balazo en la cabeza, Andrés.
Yo estaba acabando de secundaria.
Sí, sí, sí.
Bueno, no quieren que les diga dónde.
Yo iba en primero de primaria.
Okay. Estabas morrito también.
Nadie les preguntó, ¿eh? Continúa.
Continúo con... Sí. Para mí una de las películas que más me dieron ansiedad, hablando de ver de películas de muy joven, me acuerdo que yo vi Dog, Duelo.
Sí. Reto a muerte le pusieron en México.
Y El Diablo sobre Ruedas también.
También. Sí. Esta película.
Lo curioso es que todos sabemos que es la ópera prima de Steven Spielberg.
Ah, la.
En 1974.
Yo estaba en la secundaria. Sí. La verdad es que sí, esta fue de esas películas que yo decía. Como,
yo todavía no nacía.
Estoy sintiendo como niñito, ¿no? Vino cine permanencia voluntaria. Y también esta película de Clímax, creo que avanzando bastante en el tiempo. De
sí, igualitas las dos, ¿eh?
Sí, sí.
En el sentido de lo que te causan, sí, sí, muy agobiante. Una secuencia ahí con un niño que está pues bien, bien intensa, ¿no? Entonces, los que vieron Clímax sabrán específicamente a qué secuencia me refiero. Y los que vieron Dude o Duelo en español o... ¿Cómo se llamó?
Reto a muerte.
Reto a muerte.
Reto a
muerte. El Diablo sobre Ruedas.
Podrán, sí. Diablo sobre Ruedas, estarán pues, de acuerdo
por
conmigo.
La película completa, ¿no?
Claro. Sí, es una Aranza. Película buenísima.
Ay, justo ahorita entre más lo pensaba se me ocurrían más películas.
Es que eso pasa con estas listas, ¿no? Se van ampliando. Decir que esta lista la van a encontrar ustedes en nuestro perfil de Letterboxd.
Arroba el cine y.
Eso.
Es que justo hay como miles maneras de sentir ansiedad. Ahorita dividí en tres secciones... unas que les voy a decir. Primero tengo a Whiplash y Black Swan, que okay. Siento son estas historias del artista obsesionado y tienen ciertos paralelismos.
Ansiedad por la creación.
Ansiedad,
¿no?
Por la creación y por sí. Querer ser muy el bien. Mejor y por querer
buena categoría.
Ser reconocido y al mismo tiempo como esta presión que los mismos personajes se ponen sobre sí mismos y una persona externa también les pone sobre sí mismas y no saben cómo escapar y tienen que llegar a su máximo punto para pues poder lograr ese sueño. Creo que es una buena división. Y también esta ansiedad de no saber qué está pasando. O sea, como que estás viviendo una situación que no tienes ni maldita idea de qué está pasando. Y nosotros tampoco sabemos qué pasa, que eso es lo que más me choca de la vida. O sea, cuando yo no sé qué está pasando, me gusta que me diga la película para que como que yo sí sepa y aunque el protagonista no sepa, yo sí sé. O sea, pero por ejemplo pensé en The Game de no David Fincher y sí, sí. Get Out de Jordan Peele, que son dos películas que los protagonistas, o sea, están viviendo algo, se la están pasando rarísimo, nadie sabe qué pasa, nadie les dice, nadie les ayuda, y tú tampoco sabes qué pasa, entonces sufres con ellos y quieres llegar al final para que, por favor, ay, nanita, explíquenme qué está pasando y por favor que todo termine bien. Y las dos son muy buenas películas. Y por último, tres películas que como que sufres muchísimo viendo lo que están sufriendo estas personas, porque sí sabes lo que está pasando, pero como que te sientes, es como muy claustrofóbico, muy asfixiante, como diría Fer. 127 horas, que se trata de un cuate que fue a hikear, se quedó atorado, su brazo está atorado entre dos rocas y no puede salir y pasa ahí, como le diría el nombre, 127 horas. Entonces vives junto a él, casi un close-up toda la película y sufres...
Brillante narrativamente.
Brillante y aparte basado en una historia real que es todavía más impresionante. Warfare, que se estrenó este año sobre unos soldados en Irán y están encerrados en una... están tratando de escapar, o sea, en un batallón y están ahí como sin poder salir porque pues los tienen como en la mira y todo es un diseño sonoro espectacular y casi no sales de ahí. Entonces vives lo que ellos viven. Y por último, Gravity, que, o sea, sufres con Sandra Bullock todo lo que sufrió, me dio miedo ir al espacio, o sea, jamás, o sea, no, yo, y esa película me parece impresionante y también es muy claustrofóbica, aunque estés en el espacio, no puedes escapar y ella tampoco puede escapar, entonces, sí, esas son mis divisiones.
De hecho, la nave es bastante pequeña, entonces sí, le entiendo yo, esa parte de la claustrofobia es durísima.
Hablando de lo que el destino nos depara y del paso del tiempo, yo me voy hacia un clásico... de 1962, Cleo de 5 a 7, de ni más ni menos que Agnes Varda, una película en donde el destino de nuestra heroína, el nuestro propio, vinculándonos y siendo empáticos con ella, nos resulta muy importante. Y dos padecimientos de la vida moderna, de jóvenes, adolescentes, protagonistas de pocos años, entrados apenas en los 20, ¿no? Post-adolescentes. Corina, de 2024. Gran carta de amor a la colonia americana de Guadalajara. Y Medianeras, de 2011. Otra carta de amor a el Buenos Aires que le da la espalda al mar y este y a dos solitarios que buscan encontrarse. El guión de este programa es de Aranza Urdapilleta. Muchas gracias, Aranza. Participaron Fernando Gaxiola, Dana Sotero, Andrés Durán Moreno, Aranza Urdapilleta. En la producción, Aldebarán Abraham, Daniel Maldonado y Ekaterina Sicardo Reyes. La voz de las cápsulas es de Camila Solís. Yo soy el More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine. ¡Adiós!
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.